Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimados y estimadas oyentes, sean bienvenidos a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Felipe Hernández. En esta emisión me acompaña en la conducción el fisioterapeuta Juan David Márquez. Hola Juan David, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes.
El invitado del día entra en juego.
En el marco de la primera cátedra de estudios sociocríticos de la Universidad Nacional, se adelantó el tercer módulo sobre discapacidades y corpodisidencias. Para explicarlo, nos acompaña la fisioterapeuta Ima Caicedo, quien además tiene una especialización en gerencia de proyectos educativos, una maestría en salud pública y es profesora asociada del Departamento del Movimiento Corporal Humano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Hola Ima, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
Quisiéramos saber cómo se llevó a cabo el tercer módulo de la cátedra. ¿Cómo y quiénes lo planearon, lo plantearon en la cátedra?
Bueno, digamos que la cátedra de estudios sociocríticos del deporte, pues es un ejercicio que es apoyado por un equipo de personas interesadas en el tema. En este caso, pues fue un equipo de trabajo muy interesante. Estuvo Nancy Molina como cabeza de la cátedra, pero tuvimos personas como Elizabeth Oviedo, María Fernanda Sandoval, Alejandro Villanueva, Tito Villarreal, y todo el equipo de estudiantes que apoyaron el desarrollo mismo de la cátedra. De hecho, yo me incorporo al trabajo de la cátedra en el tercer módulo, porque me encontraba en año sabático, y más por mi experiencia en el deporte social comunitario, que desarrollamos con el Instituto de Desarrollo Humano, Diversidades y Discapacidades, las prácticas corporales con las que trabajamos en el programa de fisioterapia, y mi práctica, pues entonces, como además de docente, como artista popular. Entonces, digamos que desde esa lógica se plantea pues ese trabajo dinámico de lo que se quería de ese tercer módulo, que pues lo que buscaba en general era poder dar una voz a la diversidad de los sujetos, de las funcionalidades, de las capacidades. Y pues en esa lógica como equipo mirábamos qué era lo que queríamos hacer para sensibilizar a las personas y ojalá las prácticas deportivas, pues a eso que queríamos ver de la diversidad, de la diferencia, de la disidencia, para poder resignificar esos conceptos, ¿no? Eso era un poco lo que queríamos reivindicar desde la justicia y la ciudadanía, la práctica social del deporte.
Muy interesante, Ima. Bueno, y ya hablando justamente sobre unos dos términos que comentaste, ¿qué se entiende por discapacidades y corpodisidencias?
Bueno, un poco desde el punto de vista del módulo, la discapacidad, cuando hablamos de discapacidad hay una partecita entre dis y capacidad, es que es esa forma de habitar el mundo, pues que sabemos que está limitada por los modos de producción social, por esa forma, esa ideología que existe de la normalidad, donde se organiza y se arregla pues a las personas y obviamente a sus cuerpos. Y también a veces están las formas de entendernos o de pensarnos. Entonces, esas relaciones de poder, esas estructuras, generan unas construcciones de identidad y a veces de violencia sobre los sujetos mismos. Y pues desde esa perspectiva se habla de cómo reconocer las capacidades y las diferencias y las diversidades. Digamos que así se planteó la discapacidad desde la reflexión de este módulo. Y desde la disidencia corporal era vernos como sujetos corporales, o sea, entendernos que el cuerpo es una realidad pues personal, donde se dan encuentros, afinidades y alianzas. En este caso, cuando hablamos de disidencia corporal, estamos hablando de cuerpos que son inapropiados, impropios, y pues que no son, digamos, estéticamente vistos o funcionalmente apropiados para el contexto donde se mueven. Por lo tanto, es cuestionar esos sistemas que organizan a partir de género, raza, sexualidad, funcionalidad, normalidad, que pues básicamente nos hacen pensar en los espacios cotidianos y movernos como una activación política. Digamos que esa es la idea de la disidencia corporal y la discapacidad para este módulo.
Por eso la necesidad de poner la barra inclinada, no pegarlas, uh-huh. No decir discapacidad o todo pegado y cuerpo disidencia todo pegado, sino cuerpo y barra inclinada o slash disidencias, capacidades, ¿no? Y también he visto cómo se han utilizado categorías como condición o situación de discapacidad o capacidades diversas. ¿Nos podrías hablar sobre estas categorías y sus diferencias?
Esto viene principalmente de cómo pues se ha evolucionado el paradigma de discapacidad en el mundo, ¿cierto? O sea, hay que recordar que venimos de la consideración en términos de minusválido o minusvalía o inválido, que pues daban una connotación de negación a no ser parte de una sociedad ni ser reconocido por ella. Y pues luego aparece históricamente la palabra discapacitado, donde aun con menor medida se recarga, o sea, se recarga igualmente la condición de enfermedad, de disfuncionalidad. Y entonces se pasa históricamente a hablar de persona con discapacidad, lo que pues no solamente es un juego de palabras, sino que tiene una connotación política importante, porque al reconocerlo como persona, pues ya se le otorga y se le reconocen todos los derechos que tenemos como seres humanos. Y eso es fundamental en términos de autonomía y exigencias sociales y políticas. Entonces ahí empieza a surgir esa persona en condición de discapacidad, ¿cierto? O en situación de discapacidad, que es utilizado. Pero también se quiere ir un poco más allá con el tema de las capacidades diversas. Y eso viene más desde la teoría de capacidades humanas, que básicamente es una aproximación de pues de unos autores específicos, que es Amartya Sen y Martha Nussbaum, ¿cierto? Donde se hace una aproximación particular de la calidad de vida. Y pues, obviamente se habla sobre una teorización del tema de justicia social y teoría política vinculada con la ética. Básicamente lo que la propuesta pues teórica desarrolla un principio pues que va desde la economía, porque son economías y economistas y pues filósofos. Entonces la idea propone abordar el desarrollo desde diferentes dimensiones de bienestar, ¿cierto? Entonces cuando logran los dos hablar del enfoque de capacidades humanas, se abre un camino para pensar qué debe ser respetado o implementado por los gobiernos como mínimo para cumplir exigencias de respeto para esa condición humana, ¿cierto? Y se hace un listado, sobre todo para poder dar condiciones de vida digna a nivel de carácter universal. Entonces habla de la vida, la salud física, la integridad corporal, los sentidos, la imaginación, el pensamiento, las emociones, la razón práctica, la adscripción social o la afiliación y la relación con la naturaleza. También entran a veces el juego y el control sobre el propio medio, ¿cierto? Entonces eso hace que esas categorías permitan un diálogo intercultural, que se mire el tema de la equidad, que se dé pues un sistema equitativo para que se haya pues cooperación y se tenga en cuenta que las personas son libres e iguales, ¿cierto? Desde ahí sale ese tema de las capacidades humanas y cómo tenemos esas capacidades para enfrentar, pues no enfrentarnos, sino para vivir un contexto desde esas condiciones de equidad. Esa es como la evolución de ese sentido, desde la discapacidad o de la minusvalía hasta las capacidades diversas.
Vemos entonces que tuvo varios acápites o capítulos e invitados. ¿Por qué fue esto importante en el desarrollo de la cátedra, Ima?
Bueno, esto fue importante porque pensar, digamos que desde el deporte se ve más el tema del paraolimpismo o ciertas categorías, pero no pensar efectivamente en cómo hacemos un análisis sociocrítico del deporte para entender el tema de la diversidad corporal y pues la divergencia, ¿cierto? Entonces, pues empezaron con 4 sesiones de trabajo. La primera que tenía que plantear la idea de cuerpo-movimiento como las categorías esenciales, ¿cierto?, para entender este discurso, y divergencia. Aquí contamos con la participación de Esteban Kippen en ese primer momento, y pues él hace la introducción general de cómo se habla del tema, o sea, la ideología de la normalidad, ¿no? Cómo es que se habla de ciudadanía y de cuerpos y subjetividades desde esos contextos, y pues nos ubica para pensar cómo entonces desde la interseccionalidad o la disidencia se puede hacer transformación social. ¿Sí? Es nuestra entrada para empezar a entender esas categorías pues básicas para poder entender los diferentes elementos del módulo. Luego pasamos a una segunda sesión donde trabajamos la vida cotidiana, ¿cierto? Y aquí era importante pensar entonces en experiencias de gente que hubiera trabajado, que haya trabajado con experiencias pues transformadoras, sobre todo desde el tema de disidencia corporal, ¿cierto? Y donde nos ubiquen cómo el deporte y sus enfoques en los cambios de las miradas del deportista le permite conocer su historia, su contexto, mirar la cotidianidad y saber que hay un sentido que construye desde, también desde el deporte lo ético y lo político y las metodologías para construir ese deporte desde varias miradas. Y encontramos allí entonces que no era solamente el deporte, sino las prácticas corporales que generaban resistencias y disidencias. Aparte de eso, tuvimos la oportunidad de conocer a Charly Neme, que es capitán de la selección colombiana de rugby en silla de ruedas, que nos compartió su experiencia, y ahí fue importante porque pudimos ver lo que la teoría planteaba y las experiencias propias de la gente que ha vivido sus procesos y que tiene esas alternativas transformadoras desde su, pues, de su cotidianidad deportiva, ¿no? En el caso de Charly. Digamos que Andrés Soto Lagos, como psicólogo y pues doctor en psicología, nos da esa mirada general, también desde su experiencia práctica, ¿cierto?, en el deporte, nos ayuda a entrelazar esos dos elementos. La tercera sesión hablamos de relaciones, ¿cierto?, de las relaciones entre la vida política, la interacción y la acción social. Y aquí contamos con Eduardo Galak, que él fue el que nos habló de la anatomopolítica, ¿cierto?, entonces esa relación que hay entre la biología y la política, pero además tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia de Daniel Simbaglioni, quien nos contó su experiencia como edufísico y pues magíster en educación corporal, con una experiencia carcelaria con mujeres, y fue muy interesante entender esos elementos didácticos y pedagógicos de las prácticas corporales que pues permitían romper discursos de normalidad, heteronormalidad, y sobre todo rescatar los saberes de la gente en esas experiencias. Pues la última sesión fue hablar de alternativas de transformación social y fue muy interesante contar con la presencia de mujeres, ¿cierto? Tuvimos tres mujeres que nos hablaron de su experiencia. Laura Moya nos habló de toda la teoría CRIP y su experiencia como deportista. Fanny Lucía Lozada, que habló sobre su experiencia desde las epistemologías, ¿cierto? Y tuvimos la oportunidad de trabajar con una artista, ella es cantante de hip hop, quien tiene experiencias con diferentes poblaciones en el país, sobre todo para la transformación social de muchos trabajos comunitarios, también en cárceles, también con población adolescente y joven, con diferentes alternativas muy, muy interesantes. Eso digamos que fue como la estructura donde podíamos contrastar lo que dice la teoría, pero sobre todo las experiencias que llevan transformación y las vivencias de la gente que ha participado en ellas. Ese era un poco lo que queríamos hacer.
Profe Ima, una pregunta, ¿cómo fue la retroalimentación con los alumnos, con el estudiantado? Digamos que es una cátedra y la José Celestino Mutis, y entonces van estudiantes de diferentes carreras y distintas facultades. ¿Cómo fue esa retroalimentación en esta parte, en este tercer módulo? ¿Cómo lo vio?
Bueno, eso fue un gran reto para todos porque pues la pandemia nos trajo este tema de la virtualidad. Digamos que en un inicio toda la cátedra está pensada para ser muy vivencial, ¿no? Y esa virtualidad, digamos que trajo, bueno, ¿cómo podemos hacer para pensar? Entonces, poder pensar la entrevista en vivo con las personas de las experiencias, recibir en los foros las sensaciones, las dudas de que ellos pudieran preguntar directamente. Y para este módulo en particular, quisimos que ellos, en vez de pensarse en ensayo o un escrito, trataran de formular un proyecto específico que les permitiera plantear esos elementos. O sea, si yo tengo que hacer o coordinar o participar o pensarme en una comunidad específica, ¿cómo trabajaría el deporte o las prácticas corporales con ellos para lograr transformación social? Y yo creo que en eso es vital entender si los estudiantes realmente están entendiendo el discurso. Las propuestas que hacen fueron muy interesantes, muy creativas, hay varias de ellas, de hecho estamos pensando si se puede socializar o llevar a cabo, entonces estamos mirando cómo se pueden analizar estas propuestas que hicieron los estudiantes, y cada uno lo hizo también desde su propio saber, ¿no? De su saber, su comunidad, pero sobre todo su área de formación, y eso es lo más interesante que tengo o que he visto de las propuestas.
Bueno, y en este caso, ¿de qué hablamos cuando pensamos en normalidad y discapacidad, digamos, ya viendo todas las temáticas que se trabajaron y los invitados que estuvieron dentro del módulo? En ese sentido, ¿de qué se tratan estas experiencias corporales y deportivas?
Cuando estamos pensando en esas experiencias corporales y deportivas, estamos hablando de esas posibilidades, ¿cierto?, que se tienen para evidenciar el deporte y las prácticas corporales, de tal manera que siempre nos permitan transformar los espacios, pero sobre todo sensibilizar a las personas, permitirles que hagan un reconocimiento de sus potencialidades y sus capacidades, ¿cierto? Y en ese sentido, pues pensar, en, o sea, ahí sí cambiar el concepto de normalidad, ¿no? Cuando yo me siento diverso o diferente, no quiere decir que sea normal. Esa es una de las primeras cosas que hay que romper cuando pensamos en normalidad, ¿no? Ah, no, yo soy normal. No, usted no es normal, usted tiene unas características, unas riquezas, unas potencialidades, unas habilidades, ¿cierto? Y unas funcionalidades. Y entonces, eso fue una de las cosas importantes que creo que queda en las reflexiones de este módulo, y es que hablar de las personas que no siempre se cumplen con cánones ni estéticos ni funcionales, y a veces en el deporte ni siquiera con todos los cánones deportivos, simplemente hay una diversidad, y pensar en esas diversidades implican ser más creativos en poder pensar otras formas de vivenciar y disfrutar el deporte y pues las prácticas corporales como tal. Cuando hablamos de prácticas corporales, estamos hablando de, en algunos casos, de la danza, de la música, del hip hop, del teatro, como lo vivenciaron muchos de los que allí pues estaban presentes, ¿no? Y desde lo deportivo, no solo pues pensar en la competencia, sino en el disfrute del deporte como ese espacio para sentir, reafirmar y trascender, ¿cierto? Ese, pues esa mirada biológica, lo tecnológico en algunos casos para el deporte, pues del paralimpismo, pero además esa vivencia que es el sujeto en esa relación con el deporte. Entonces básicamente es construir nuevos significados sobre esas experiencias.
Sí, a mí me parece curioso porque es un módulo que tiene unos nombres y unas categorías. O sea, tiene discapacidades y corpodisidencias. Y de alguna forma ustedes llegan a la conclusión de que pues todo el mundo tiene corpodisidencias, entre comillas, y discapacidades. O sea, resulta paradójico, ¿no? No sé cómo lo ves, profesora.
Bueno, pues realmente, pues claro, puede ser paradójico, pero también hay que entender que efectivamente cuando yo tengo una condición de funcionalidad distinta, me enfrento a un, por ejemplo, en el caso de los deportistas, ¿sí? Siempre se ha planteado en el deporte paralímpico, que es una alternativa de rehabilitación, ¿cierto? Una nueva posibilidad, de hecho, para muchos, pues su posibilidad de desarrollarse laboralmente, ¿cierto? Sí. Pero no todo el mundo llega, y menos, o sea, sabemos, el deporte de élite también, independientemente de ser para la discapacidad, no es una cosa para pocos, ¿sí? Sin embargo, el asunto de pensarnos en esa, digamos, en esa realidad es entender que, pues, podemos disfrutar de una acción deportiva, una acción corporal, desde lo que yo puedo hacer, desde mi capacidad, desde mi potencialidad, y aunque sea diversa, es válida, ¿sí? Entonces, también un poco es una crítica, pues, social a ciertas estructuras del deporte, ¿no? Sobre todo al deporte olímpico o paralímpico en particular.
Profesora Ima, ¿qué significa desde el deporte las experiencias de los cuerpos y sus resistencias y disidencias? Un poco lo habías elaborado en la pregunta anterior, pero digamos que este podría darle otras formas de comprensión. No sé cómo la ves o cómo la se trató, esas resistencias y disidencias.
Acá hablamos porque tuvimos la oportunidad de contar con pues, el manejo de los medios de comunicación para buscar patrocinio. O sea, es toda esa capacidad que logro hacer para poderme mover en un medio que yo quiero, en el que me siento desarrollado, en el que logro motivarme y trascender como persona, ¿no? Entonces, es como visto desde esas dos cosas. Y en otro sentido, es reconocer que construir imaginarios sobre el cuerpo, ese cuerpo diverso, ese cuerpo que se integra de otras formas, que puede hacer las cosas de otras formas, es necesario no solamente para pensar la competencia, sino para pensar formas de integrar a las comunidades y a las sociedades, ¿cierto?, en experiencias que les permitan crecer socialmente. Es básicamente a esas resistencias también que hacemos, sobre todo porque van a permitir a los individuos ser reconocidos desde la discapacidad, si queremos entender así, o sus capacidades diversas, como personas en esa condición. Ese es, el quid del asunto.
Claro, que son al final aportes sociales y que le da esa construcción de valor en torno al deporte, que justamente va a ser esas redes sociales y comunitarias, que al final es lo que tenemos que empezar a desarrollar, entendiendo todas estas diferencias que existen. Y en este orden de ideas, tú habías hablado sobre una palabra, lo había preguntado también Andrés, acerca de la anatomopolítica. ¿Qué es esa anatomopolítica? Entendida como ese andamiaje de dispositivos, emancipaciones y resistencias. O hablabas justamente de eso en la respuesta anterior.
La anatomopolítica, básicamente está hablando la forma en que se institucionalizan los modos de vivir, la relación que existe entre la biología y la política y el gobierno, ¿cierto? Uh-huh. Pues a pesar de que somos un cuerpo, todos somos un cuerpo biológico como especie, o sea, todos tenemos cuerpo en esta sociedad, somos un cuerpo colectivo, y entonces ese cuerpo pues colectivo nos trasciende. Y en el caso particular de Eduardo Galak, él nos mostraba toda la perspectiva de un ejercicio analítico muy interesante de cómo desde la biopolítica se nos plantean formas correctas de ser y de hacer, ¿sí? Y de ese hecho, entonces, controla a los otros desde la educación del cuerpo, la estética, la conducta individual. Y, pues, él también llega a la reflexión de que el deporte no es ajeno a esas premisas y que, de hecho, desde el deporte también se educa, imponen ciertas estéticas y pues ciertas acciones individuales. Esa es un poco la relación anatomopolítica que se puso ahí, y que en el caso de las personas con discapacidad le dicen, usted es eso, usted no puede participar sino en esta categoría, usted debe comportar de esta manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un debate que surgió que fue interesante, es, bueno, si hemos visto marcas de personas con discapacidad que logran saltos con sus prótesis y demás, o velocidades que podrían competir con los deportistas de élite, o sea, olímpicos, pero pues obviamente eso no está en las categorías. Entonces fue muy interesante lo que empezó a arrojar ese debate, pues obviamente no concluyentes, pero que ponían a reflexionar, bueno, cómo se entiende esa normalización de los cuerpos y ese biopoder desde lo corporal.
Ok, muchas gracias, profesora Emma, por esta mirada panorámica a un tema muy interesante sobre discapacidades y corpodisidencias.
Gracias, profe Emma, por este espacio.
Ustedes, muchas gracias.
En la conducción, Juan David Márquez, y quien les habla, Andrés Hernández. En la coordinación, la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional, EXUN, que también participó en la realización junto a la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias. Looking beyond the embers, the bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide.
Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.